Estamos en comunicación con la doctora Sofía Shade. Ella es doctora en educación y estuvo escribiendo, sobre todo en redes sociales se viralizó la posición que ella asumió con respecto al informe de PISA, que contrario a lo que a la mayoría, por ejemplo, todos nos escandalizamos, ella decía, bueno, esta es una oportunidad. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis, y a toda tu audiencia? Gracias por el espacio.
Bueno, contame, ¿por qué, digamos, esta situación catastrófica que revela el informe de PISA podría convertirse en una oportunidad?
Y mira, Luis, yo creo que como seres humanos, tocar fondo es a veces muy importante. Nuestro modelo, nuestro sistema, que podríamos llamar sistema educativo, es que hace tiempo que nos da señales. Y también el diagnóstico lo tenemos bien claro, solamente que no tenemos líderes que toman decisiones, porque parece que estamos muy sometidos a no equivocarnos, que es peligroso, que de repente en las redes se nos castiga porque planteamos posiciones que no son viables, pero no probamos luego. Nos quedamos siempre en el discurso o en la gradería. Yo parto de que es una oportunidad por lo siguiente. Existen plataformas, por ejemplo, de aprendizaje. No te estoy hablando de introducir una tecnología vacía. Es como darte un cerebro y no darte cómo manejar y con contenidos adentro de qué es lo que hay que aprender. Si nosotros vamos a introducir tecnología en la educación como herramientas para el aprendizaje, debemos determinar primero qué queremos enseñar. Y sabemos lo que no sabemos. Hay debilidades estructurales bien definidas, que es, por ejemplo, matemáticas y comunicación y ciencias, que sigue siendo la base del desarrollo cognitivo, Luis. Lo digo yo. A partir de un año, ahora en Israel, se hacen modelos de plataformas de aprendizaje de 1 a 3 y de 3 a 6, porque es realmente el momento de desarrollar memoria. Nosotros tenemos un cerebro que tiene un rigidez por el aprendizaje, solo que no están estimuladas esas células. Entonces, ahí aparecen desde el vamos, todo el mundo, estas plataformas, porque la tecnología per se ya, o sea, la tecnología ya está, ya nos invadió hace rato, pero no estamos orientando en Paraguay fundamentalmente con objetivos lectivos, o sea, todo el mundo está conectado, en estos niños que incluso tienen a veces celulares desde los 4 o 5 años, que es realmente guarda consigo grandes riesgos, y no estamos haciendo nada para aprovechar ese entorno digital de los jóvenes, niños y jóvenes. Entonces yo planteo que es una oportunidad introducir estos modelos, porque también podemos medir en tiempo real, Luis. ¿Por qué vamos a tener miedo si podemos tener resultados en la semana de los procesos de aprendizaje de comunicación, por ejemplo? Hay una metodología pedagógica que se usa mucho en Paraguay, que es muy bueno, que el MEC tuvo una consultoría unos años atrás que se llama Leo, Pienso y Aprendo, y si te vas a los resultados del NEP, es donde se implementó eso, son así señales muy buenas en casa, bajando los resultados de eso. Y esa metodología, digitalizándose en una plataforma, yo te quiero mostrar cómo impacta en el niño, porque estás dándole a él
en su idioma,
claro, como nosotros le vamos a enseñar en un cuentito que la maestra está enfrente, la maestra lo que lee, no lee el niño, o sea, yo leo sería la maestra, y si yo te meto a una plataforma, el niño lee, prueba su fonética. O sea, tenemos una rúbrica oralidad dentro de esa plataforma que mide lo que estás leyendo en sentido fonético, dicción, y automáticamente te pregunta de qué se trata. Te estoy haciendo leo, pienso y aprendo, lectura comprensiva.
Claro. Entonces, que es nuestro drama ahora, ¿verdad? De acuerdo al informe de PISA.
Totalmente, Luis. Y si me decís, ¿y eso está desarrollado en Paraguay? Y mira, honestamente, asumí este perfil ante las empresas que me habían contratado yo no decía, bueno, sí, no voy a cobrar salario, pero sí todo lo que hagan otros países, vamos a trabajar mallas curriculares de Paraguay. Y eso es lo que hice estos últimos dos años. ¿Y por qué malla curricular de Paraguay? Me puedes plantearlo, y pero si eso sí está desfasado. Totalmente de acuerdo. Pero tenemos que tener un punto de partida. Como base, la malla curricular sostiene al sistema actual.
Claro.
Pero no es preocupante, porque la información está a segundos clics del dedo, del niño. Pero hay que orientar. Si yo tengo una malla curricular instalada dentro de un dispositivo, no importa cuál, que esté preparado para usar en una plataforma a partir de la unidad, la maestra tiene también esa herramienta que le va a dar un apoyo enorme en desarrollar la clase. Ella va a determinar cuál.
Hola.
Oh, hablando de la tecnología. Retomamos, Radio, la comunicación, que es demasiado importante lo que estábamos hablando de. Ahora, para lo que dice Sofía Shade, lo que nosotros necesitamos es una visión disruptora. ¿Qué quiere decir eso? Rompe con la forma que se está haciendo hasta ahora. No es que corregí, ajusta, hacerlo totalmente diferente. Olvídate del modelo que se estaba usando. A mí me remite siempre esto a aquella famosa película La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿se acuerdan? Con Robin Williams. Está... Sofía, ¿me escuchás?
Sí, disculpame, estoy yéndome, mira, mi vida es... Estoy yendo a Frutica es una escuela privada. Ajá. Que tenemos estas plataformas donde lo que te estoy diciendo. Entonces estoy yendo porque vamos a organizar colonia de vacaciones para los niños en Cresburgo, donde en un laboratorio de 25 tablets, cada hora entra un niño diferente.
Mira, oche.
Usando esto que te estoy diciendo.
Sofía.
Tiene su proceso estandarizado en esa tablet.
Entiendo. Para entender un poco bien, porque yo te cuento que yo me enteré a través de las redes sociales de esto que vos estás haciendo. Yo primero pensé que vos eras doctora en medicina. Te cuento.
También. Yo soy de repente, Luis, la necesidad, el prototipo del humano. Yo soy, sí, cirujana, pero me rediseñé. Que a veces soy cirujana, pero también soy economista, tengo un MBA, pero también tengo mi doctorado en educación. Pero por necesidad, pero todas ellas me ayudaron en la vida.
¿Vos estudiaste?
A llegar a entender.
Sí, estudiaste en Harvard de Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica es.
Sí, en realidad yo hice un MBA. En la Americana un MBA y después pasé eso a la INCAE de Costa Rica.
De Costa Rica, o sea, a ver, primero estudiaste medicina, después te fuiste
Sí, soy cirujana por la Universidad de San Pablo, odontóloga cirujana, donde somos especialistas en cabeza y cuello.
Correcto. Después fuiste a estudiar, te especializaste en educación.
Sí, tengo un doctorado por la Universidad Metropolitana de Santiago y la Universidad Nacional de Itapúa.
Ya. Y después, ¿otra vez en economía?
Sí. Lo que pasa, Luis, es que tenía necesidad de mejorar los procesos financieros y de tener una mirada de business plan en todas las políticas que diseñaba. Hacer una política educativa como la que estamos planteando y la que planteo debe ser fundamentalmente sostenible. ¿Qué pasa si comenzamos un proyecto y yo me enfoco en una cantidad X de dinero? Vamos a ir a ese dinero que no se ejecutó en TIC, que vos conocés muy bien porque estás en el FEI.
Sí, hay como 100 millones
de dólares. Dinero, sí, pero ese es un dinero que si no se trabaja la sostenibilidad y el alcance de ese dinero para decir, bueno, esto es, se puede penetrar con este modelo a tantos niños en tantos años. No tengo la visión global de esa ejecución financiera, porque el modelo debe ser sostenible, primero financieramente y también técnicamente con los docentes, para que eso realmente tenga un impacto en de aquí a 10 años. Yo no puedo seguir como modelos pilotito. Tengo que hacer un business plan para la educación de Paraguay. ¿De dónde voy a tener los recursos? ¿Cuáles recursos estratégicos tengo a partir de las binacionales? Y luego paso a qué dispositivo voy a poner de acuerdo a lo que quiero enseñar por las debilidades de los niños, en qué niveles. Luis, tenemos bachilleratos informáticos sin dispositivos informáticos.
Así mismo.
Entonces no podemos. Y vos me decís, Sofía, tenemos bachilleratos químicos sin ninguna pipeta, tal cual. Pero en el mundo hoy, por ejemplo, no hace falta que invertamos en un laboratorio para todos los años de bachillerato químico. Podemos tener plataformas virtuales en donde los niños, en donde los jóvenes ya hacen virtualmente el primer año todos los procesos de las fórmulas químicas. Y el segundo puede tener igual, y el tercero sí hacer laboratorio. Te aseguro que su cognitivo saldrá mejor formado.
¿Vos, con quién está, dónde estás trabajando, Sofía? ¿Dónde y con quién?
A ver, yo tengo una oficina en Paraguay donde desde ahí tenemos un sistema, porque fíjate, aunque yo tenga en este momento en Paraguay, si tocamos el colegio Frutica, igual tengo que tener un sistema informático de monitoreo de los procesos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, tengo una oficina donde tengo un compañero de trabajo que es especialista en Big Data.
Sí.
Porque entonces tenemos en el tiempo real lo que hacen los alumnos. Igual eso está registrado en el dispositivo, ¿sí? Ahora nos estamos yendo a Frutica porque justamente queremos ver el resultado de los jóvenes para ver qué contenidos van a ir el año que viene. Nosotros, esa empresa con la que yo trabajo, Luis, tiene, por ejemplo, un contenido para inglés de 12 años. En este momento, esa plataforma fue vendida para español. Atajate esto. Los chinos compraron para enseñarle a 10.000 niños español y portugués.
La misma plataforma que crearon ustedes ahí.
La misma plataforma que estamos usando aquí en Paraguay para probar en Frutica inglés. Y a mí me asusta. Tanto así que, ¿y cómo yo me entero? Porque yo fui convocada para trabajar el modelo pedagógico de formarle a los maestros chinos en español para que usen esa plataforma. Entonces, yo justamente pedí 2 meses más de tiempo para no tomar eso, porque yo creo que en Paraguay tenemos que comenzar a aportar todo, Luis.
Pero total. Ahora, te pregunto esto, Sofía. ¿Cómo se hace para meter este pensamiento disruptivo en el MEC, que es una, o sea, es una estructura, un aparato oxidado, viejo, conservador? ¿Cómo metés una visión disruptiva? Porque esto significa, señores, esto no funciona. Es decir, aquello de Einstein, ¿verdad? Si con la misma gente hacemos las cosas de la misma manera, no podemos esperar resultados distintos.
Y mira, totalmente de acuerdo. Hay que partir de la base de que mi mirada es disruptiva, porque no nos queda otra, Luis. ¿Qué es lo que vamos a estar repitiendo y peleando, no, por los resultados? Y bueno, y eso sí tenemos una mirada así superficial, pero si yo hago una mirada a largo plazo de 10 años, nuestros jóvenes están totalmente fuera del mercado. No, es que tenga una mirada mercantilista de la educación. La educación siempre es debe ser integral, el ser en su totalidad. Estoy hablando por eso, desarrollos cognitivos básicos, matemáticas, ciencias, comunicación, aprendizajes interpersonales, trabajo en equipo, todo lo que es el manejo de lo que nosotros hoy día tenemos, y trabajo y aprendizajes intrapersonales, el desarrollo del ser, que implica manejo de frustraciones, manejo de emociones. Y vos me decís, ¿y eso todo podemos registrar dentro de plataforma? Absolutamente, incluyendo la predicción de por qué los niños tenemos alta deserción. La deserción de un niño no se da solamente porque tiene un contexto socioeconómico triste, como tienen muchos en nuestro país. Se da también porque no hay una motivación dentro del proceso, y también porque hay un desfase de edad contenido. Un niño de 14 años está recibiendo contenido de segundo grado. Y vos me decís, Sofía, en la plataforma podemos resolver. Claro, porque te estoy hablando de un contenido digital casi que para un aprendizaje individual.
Sofía.
Entonces, ¿cómo yo meto? Sí. ¿Cómo yo meto? Te contesto.
Sí.
Yo pretendo, y esto es una mirada personal, ¿sí? Uh-huh. Así como yo estoy apasionada y trabajando por la currícula paraguaya, que siendo para mí constitucional e institucional, hasta que eso se haga una reforma, toda la gente se pelea, o sea, la pelea que va a haber, los niños van a seguir saliendo en ese modelo, Entonces yo le dije al equipo, vamos a trabajar ad honorem, vamos a hacer una demostración a lo largo y ancho del país, porque en realidad, Luis, te explico, realmente nosotros nos separamos nomás en la educación, creemos que la educación tiene un manto de magia. ¿Cómo hace el mercado cuando trae un producto nuevo? La biotecnología para el agro, en donde tengo una empresa con mi hijo, nosotros tenemos la información de afuera, porque nosotros todavía no tenemos biotecnología para el agro. Uh-huh. Tenemos la información de afuera, ahí esa información probamos adentro, probamos la información, recogemos la información sistematizada de cómo funciona en el mercado y ahí implementamos. O sea, son tres pasos. La disrupción tiene que tener de igual forma ese modelo. Tenemos la información de Corea, de México, de Colombia, de lo que te estoy diciendo, ¿sí? Uh-huh. Ahora el gobierno Bolsonaro también fue convocó para la empresa, el Ministerio de Industria y Comercio le convocó a los coreanos. Con eso te digo todo, no es mi educación de Bolsonaro. Entonces, esa información, este año, yo me propuse probar y mostrar resultados. Y eso podemos mostrar cada semana o cada mes. Entonces vos me vas a decir, pero vas a chocar, Sofía, con el MEC. Porque el MEC es lógico, delinea e implementa las políticas educativas, ¿verdad? Sí. Yo no me estoy saliendo del modelo MEC. Lo que estamos haciendo es darle un lenguaje, y tomo, leo, pienso y aprendo, por ejemplo, con un libro que no es del MEC. Voy a tomar de un libro del mercado. Por ejemplo, voy a dar nombres, de Atlas o de Alianza. Yo meto en el generador de contenidos digitales de esta plataforma y tengo no un libro electrónico, tengo un libro interactivo, donde el niño tiene la unidad que tiene que aprender con imágenes, con preguntas, con respuestas. O sea, todo el proceso de desarrollo de clase tiene una pedagogía digital. No es positiva, como el maestro que lee enfrente, tiene una pedagogía activa. Y yo me decía, ¿por qué decir eso? Porque yo tengo forma de demostrarte a qué niveles de aprendizaje llegan después de esa cooperación efectiva entre las 20 tablets de este aprendizaje de esta unidad. Yo te puedo mostrar. O sea, no estoy inventando esos resultados. Entonces, personalmente me tomé esa meta de ir conquistando a más personas, cree que este puede ser un camino viable. Y yo sé que hay talento en Paraguay, hay grandes docentes. Imagínate darle esto a 20 expertos pedagogos en decir, vamos a pasar de la pedagogía expositiva a la activa y vamos a trabajar didáctica digital. ¡Wow! Yo te aseguro que muchos están esperando, porque los maestros están peleando la atención de lo que ellos quieren enseñar con el dispositivo que el alumno tiene en el bolsillo.
Así mismo.
Ahora le vamos a meter en el bolsillo el dispositivo. Y vos me decís, Sofi, los peligros, hay filtros de $40 para cada clase y de 120 para cada colegio. No hace falta ni ley para prohibir los dispositivos en los colegios. Tenés filtros de contenido bélico, morbo, inclusive en aula. Ninguna red no puede usar, solo el objetivo lectivo del día y de la unidad puede tomar en el dispositivo el alumno. Está hecho todo eso, Luis. Tenemos miedo porque de repente no conocemos, no da miedo. El desconocer a veces da un poco de miedo, pero nosotros tenemos que lanzarnos a algo que nos eleve de una vez por todas. Tenemos que despegar, Luis, y equivocarnos y repetir, hacer, pero en algo nuevo, no seguir en lo que estamos haciendo. Estamos muy peleados con los resultados.
Sofía Sheit, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente, a las órdenes.